Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde analizamos toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Primero de todo, ya sabéis, para escucharnos en el 102.5 de la FM si estás en Valencia ciudad, en streaming, en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo, y nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es o a través de nostresport.com, también en nuestras redes sociales @nostresport. Y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy en Nostre Sport Radio despedimos este 2020 tan atípico, un año que sin duda se nos ha hecho muy cuesta arriba a todos, independientemente de cómo nos haya podido ir en lo personal o en lo profesional, y que se ha trasladado a todos los ámbitos de la vida, tanto en el económico como en el social y sobre todo en lo deportivo. Les habla un servidor, Álvaro Haro, y tengo junto a mí, como siempre, a mis queridos compañeros Sergi Martínez. ¿Qué tal, Sergi?
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Y, por supuesto, a Carlos Vicent. ¿Qué tal, Carlos?
Encantado, Alvarito, como siempre.
¿Qué me tenéis que decir acerca de este año? Sin duda, cargado de complicaciones. Lo comentábamos, sobre todo también en el deporte, específicamente en el deporte valenciano, como no. ¿Ha causado mella o es un bache del que se puede salir?
Bueno, yo titularía este año 2020 como para olvidar. Es un año que ha sido malo en cuanto a nivel social, a nivel económico y deportivo. Sí que es verdad que hemos tenido noticias buenas en algunos equipos de nuestra comunidad, pero lo que es que no pueda ir la gente a los estadios, afecta mucho a los equipos, y yo lo resumiría como un año muy malo, y esperemos que venga un año 2021 mucho mejor.
Un año negativo. La verdad es que es un año triste, ha sido un año apagado, atípico, como decía Serchi, tanto en deportes como el fútbol, baloncesto, motociclismo, de todo tipo de deportes. Hemos estado sobre todo irregulares, y en el momento decisivo el deporte valenciano no ha sabido sacar su mejor cara. Una pena.
Hoy, para hablar de ello, contamos con la presencia vía telefónica de Josep Miquel Moya, director general de deporte de la Generalitat Valenciana. ¿Qué tal?
Molt bon dia. La veritat és que coincidís plenament en les afirmacions que heu realitzat, perquè sí, no podem negar que ha estat un any que esperem no tornar a viure aquestes condicions ningú altre més.
Es un lujo poder contar contigo hoy, Josep. Me gustaría, primero de todo, preguntarte un aspecto en concreto. ¿Cómo crees que se ha vivido a lo largo de los últimos meses este contexto de incertidumbre que ha rodeado ya no solo al deporte valenciano, sino al deporte en general?
Bueno, pues jo crec que s'ha viscut igual que en qualsevol altre àmbit de la vida de les persones, no? La vessant esportiva no està al marge de les qüestions generals relacionades amb la situació sanitària, i per tant, com tu dius, amb moltíssima incertesa, que és precisament allò més complicat de gestionar, tant individual com col·lectivament, perquè si haguem tingut tots coneixement d'una sèrie de normatives concretes i un horitzó de termini per a la seva aplicació, bé, doncs cadascú haguem sigut capaços tots d'organitzar-nos en base a aquestes condicions concretes. Però en una situació en què la normativa i les condicions era canviant, a vegades inclús contradictòria, sense un horitzó de finalització, pues la veritat és que se fa molt complicat per a tots, tant per als individus com per a les organitzacions i també inclòs, evidentment, l'administració.
Después de un largo parón, finalmente la temporada deportiva ha podido ser reanudada. Entiendo que ello supone una enorme satisfacción, pero al mismo tiempo, ¿crees que ello implica también una preocupación constante por la necesidad de estar siempre alerta a la hora de tomar nuevas medidas?
Bueno, jo crec que una vegada ha acabat l'estat d'alarma i quan van començar a alçar-se les restriccions, l'àmbit de l'activitat física i de l'esport, va ser un dels que primer es va poder realitzar. Així, al nostre territori, la possibilitat de reanudar competicions federades va produir des del mes de juny. A partir d'allí van haver moltes que se van reanudar, ja que tindrem en compte que en molts esports la temporada és temporada anual, vull dir, fins a este mateix mes han estat acabant temporades de la temporada del 2020 en algunes competicions, i jo crec que totes les que s'han realitzat, perquè és de veres que algunes altres no s'han cancel·lat i s'han posposat per al 21, alguns dels grans esdeveniments, però altres s'han pogut realitzar i s'han fet en unes condicions, jo crec que de respecte escrupolós i atenent a la normativa sanitària d'una manera estricta, tant pel que fa a l'obligació, que encara està en vigor, lògicament, de l'existència de protocols concrets tant per a les competicions com per als esdeveniments o l'ús de les instal·lacions esportives, i això, ja dic, s'ha fet amb molta rigorositat i amb molt d'esforç moltes vegades, perquè ha suposat també uns costos afegits que ningú esperava, no? Jo crec que podem estar satisfets relativament dins del trasbals que ha suposat tot això de l'activitat esportiva que s'ha realitzat al País Valencià, ja que tindrem en compte que, a més, hem sigut un dels pocs espais que han continuat organitzant grans esdeveniments amb les condicions que es tocava en cada moment, però ja dic, atenent a la normativa sanitària de cada moment, no? Però s'han pogut realitzar, i això d'alguna manera també és un poc satisfactori, però no lleva que les condicions hagin estat difícils i per suposat absolutament anòmales i atípiques.
Esa normativa sanitària de la que hablabas, ¿hasta qué punto afecta a la atmósfera que rodea el deporte? ¿Se vive igual, por ejemplo, un evento deportivo sin público?
No, clar, evidentment que no. Hi ha aquest calor, aquest plus afegit que suposa el poder viure en directe un esdeveniment, i que per suposat els participants, els distints esportistes, ho noten, agraeixen, i d'alguna manera també, i això és part del joc, condiciona el desenvolupament, s'ha perdut. No és exactament el mateix. Bueno, a lo millor des del punt de vista econòmic, diguem-ne, el que és l'esport professional, sobre el que pense, sincerament, que va pivotar en un moment inicial tota la normativa per a intentar salvar-lo, este probablement no se veja tan afectat, perquè els ingressos estan més obtinguts d'una manera percentualment més important per les qüestions de retransmissions de televisives i tot això, però després el que és l'esport més modest, evidentment, perdre aquest calor del públic afecta moltíssim, no es veu igual. El que passa és que així moltes vegades la normativa el que intentava era salvar lo màxim possible, i probablement per a poder salvar la competició s'havia de sacrificar la existència de públic en un moment determinat, perquè si no s'estaria incomplint allò que s'havia acordat en la plataforma interterritorial de sanitat d'evitar aglomeracions, etcètera, no?
Esa falta de calor por parte del público, como bien decía Josep, se ha mezclado o se ha sumado a un periodo bastante prolongado de inactividad para los deportistas. Me gustaría preguntarte entonces ¿hasta qué punto han podido verse afectados los deportistas en cuanto a la figura de la persona en sí, tanto anímicamente como en lo que a preparación física se refiere de cara a la preparación de las competiciones?
Bé, així hi hauria que diferenciar els diferents tipus d'esport. No és el mateix un esport individual que els esports d'equip o col·lectius. Estos últims han estat, diguem-ne, que més afectats perquè han estat els últims en estar permesos. Però en qualsevol cas afecta evidentment a tots. Jo crec que hem tingut exemples realment interessants de com s'han hagut de reinventar els propis esportistes per a continuar amb la preparació i amb l'activitat física necessària, no? Ahir, durant el període de confinament, com dic, van conèixer experiències molt novedoses i fins i tot curioses, i després ja sí que amb una major normalitat, perquè, com te deia abans, l'activitat física ha estat permesa pràcticament des del primer moment en què es va alçar l'estat d'alarma. No l'activitat de contacte o col·lectiva, però sí que van poder realitzar entrenaments de caràcter individual.
Ajá. Y por último, dentro de este 2020 tan atípico, que finalmente sí ha concedido una tregua para la recelebración de eventos deportivos, ¿cuál dirías dentro del ámbito valenciano que ha sido el más importante, por un lado, o cuya celebración más satisfacción te genera, y por otro lado, el evento que más perjudicado ha salido de todo esto?
Bueno, ya que nosotros en Tingut, que es... Bueno, nosaltres no, les diferents federacions o organismes internacionals que suspendre algunes que estaven programades en territori valencià per al 2020. Parle, per exemple, del campionat sub-20 de rugby, parle, per exemple, del campionat mundial de frontenis, alguns s'han suspès i s'han ajornat. Per al 2021 estan programats en aquests moments per a continuar fent-los així a València en el 2021, però la veritat és que estos s'han vist afectats. La resta s'han realitzat en unes condicions que, com sabeu, no són les normals, i ahí pues, estan les grans fites esportives amb les que comptem. El Mundial, el MotoGP, segur que han tingut dos proves, però s'han hagut de realitzar sense públic, de la mateixa manera que també un dels esdeveniments estrella, com és la Marató de València, ha patit també d'esta normativa. Però, en qualsevol dels casos, tots han sabut organitzar-los d'una manera excel·lent i almenys salvar la temporada, i cadascun, ja el dic, amb les seues pròpies característiques. El Marató, per exemple, ha estat un èxit esportiu sense precedents que ens ha tornat a situar, si podia ser encara més, en el mapa de l'atletisme mundial, no? I això, com dic, o com sabem tots, en una situació i en un any realment difícil, no? Ningú sabem si la Marató s'haurà pogut realitzar d'una manera normal, amb 30.000 participants, que per suposat és el que se desitja, la possibilitat de que allí participe com més gent millor i que també tingui aquesta vessant de promoció de l'esport i de participació popular, però ningú sabem si s'haurà fet en aquestes condicions, si s'haurien aconseguit les marques mundials que es van realitzar, no? Per tant, al final crec que és just reconèixer aquesta tasca, aquest esforç i aquesta capacitat per adaptar-se que han tingut els organitzadors de molts dels esdeveniments.
Un esfuerzo tremendo para realizar todo este tipo de competiciones, lo comentaba, sin ir más lejos, la Maratón de Valencia, y ojalá este 2021 nos depare un ejercicio deportivo más tranquilo y del que se puedan sacar conclusiones mucho más positivas. Muchísimas gracias, Josep Miguel Moya, director general de Deporte, por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Nos tomamos una pequeña pausa.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche en UPV Radio.
Te espera el mejor hard rock y heavy metal en Metal y Tal. 102.5 FM de Valencia o en radio.upv.es.
Metal y Tal.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Estás escuchando Nostre Sport. el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Y ya que hablamos de cómputo general a lo largo de este año 2020, por supuesto nos tenemos que centrar en el deporte rey, ¿no? En el fútbol. Ha sido un año con muchas perspectivas en función del color de tu bufanda, cara o cruz, en función también de cómo se ha desarrollado cada uno de los equipos valencianos en primera división, en segunda división y en segunda B. Vamos a analizar todo ello. Y bueno, sensaciones muy distintas, por un lado, para los equipos de la capital del Turia. El Valencia Club de Fútbol y el Levante Unión Deportiva han tenido sus altibajos a lo largo de este 2020, aunque sí es verdad que han terminado unos con mayor optimismo que otros. También vamos a hablar del Villarreal, del Elche, del Castellón, pero pasamos al que es ahora el cuadro de Javi Gracia. Sin embargo, era el cuadro de Celades al principio de este año 2020. Desde el principio ya se veían atisbos de la tormenta que podía llegar a implantarse por la ciudad. La eliminación en Copa del Rey, sin ir más lejos, es un claro ejemplo de ello, contra el Granada en cuartos de final, sí es verdad que con cierta polémica, pero que te deja a las puertas de revalidar título, unas semifinales. El haber llegado a las semifinales hubiese significado un empuje muy importante para, digamos, maquillar la temporada del cuadro Che. Más adelante, la eliminación también en octavos de la UEFA Champions League frente al Atalanta. Desastrosa eliminación, por así decirlo, un poco suave. 8 goles en contra recibidos en la global, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, a cargo pues del Atalanta, de Papu Gómez, de Ilicic y demás futbolistas que, a mi parecer, incluso pudieron ser ciertamente infravalorados. Recordemos que aquí todo el mundo celebraba la elección del Atalanta en el sorteo. Sin embargo, al final
nos acordamos bien de eso.
Y, por supuesto, hablar de la temporada, finalmente. El Valencia de Celades tenía esa imagen tanto conflictiva como polémica. Siempre surgía un escándalo nuevo cada semana. Que si peleas dentro del vestuario, que si no sé quién ha amenazado a Pepito Pérez. Funcionaban las cosas así y...
Pero no. Álvaro, es que eso sigue siendo ahora. El Valencia sigue siendo la misma montaña rusa que fue con la que empezó el año. Y es que yo creo que has mencionado los octavos de final de Champions, las semifinales de Copa del Rey, los cuartos de final contra Granada en Copa del Rey, pero yo creo que el evento clave que vaticina ya la caída del Valencia y el declive total fue el partido contra el Celta en Mestalla, que ganamos 1-0, nos colocamos, esa noche dormimos en Champions, pero se rompió los ligamentos Garay. A partir de ese momento comenzaron las dudas de quién va a ser el central contra el Atalanta. Posteriormente, creo recordar que caímos en Copa, no alzamos el vuelo, llegó el confinamiento con el run del coronavirus, teníamos infectados en la plantilla del Valencia, evidentemente, salimos otra vez del confinamiento con las mismas ganas y a 3 puntos de Champions, recuerdo eso como si fuera ayer, y nada más empezar la reanudación, partido contra Levante, 1-0 y vas ganando tranquilamente, penalti en el último minuto, te empata el Levante. Y caída total. Celades destituido, llega después, comienza otra vez la temporada, Javi Gracia, dudas, fichajes, todo fatal.
Si bien en un principio solo se veía la punta del iceberg, digamos que después ya nos encontramos con el pack completo, ¿no? El de los malos resultados, el de las eliminaciones, en algunos casos incluso humillantes, por el cómputo global de la eliminatoria. Y más adelante, el hecho que se vivió en la jornada 38, ¿no? Es algo que ya se veía viendo desde semanas atrás, pero finalmente miras la clasificación y el Valencia está fuera de Europa, ni siquiera clasificado para la UEFA Europa League.
Sí,
las sensaciones no pueden ser peores, al fin y al cabo.
No, desde luego. Yo el resumen de la temporada 19-20 del Valencia, yo creo que Celades comenzó bien, ganando, por ejemplo, en campos complicados como Stamford Bridge o en Ámsterdam, pero porque quedaba un rastro de Marcelino. Luego ya se fue diluyendo eso que queda de Marcelino. Celades no estuvo a la altura porque no es un entrenador que tenga nivel para entrenar a un Valencia Club de Fútbol. Recordemos que la última oferta que tuvo antes de entrenar a Valencia fue del Castellón en segunda B, o sea, ahí pueden ir los tiros. Entonces Celades se fue perdiendo el vestuario, tuvo broncas día sí día también con Maxi Gómez, con Condovia creo que también, con muchas figuras importantes dentro de la plantilla del Valencia, Y pues fue un auténtico desastre. Luego el Atalanta, que todo el mundo aquí celebramos, pues te metió 8, tanto 4 en la ida y 4 en la vuelta aquí en Mestalla. Y como ha dicho Carlos, ya vino después del confinamiento con una mala dinámica en ese penalti en el último minuto, las peleas dentro del vestuario. Y el Valencia, pues sí, consiguió alguna victoria, como contra Osasuna en casa, como contra Valladolid, como contra el Español, pero fuera de casa no rindió lo esperado. Y acabó fuera de Europa, fuera de todos los objetivos, y eso fue el principio del fin del Valencia Club de Fútbol campeón del año 2019.
Yo te voy a decir una cosa, Serchi, a mí me gustaba Cerades. Los planteamientos que hacía, ofensivos y defensivos, a mí me gustaban. Pero claro, sí que es verdad que se le veía ahí un poquito. Yo creo que no tenía carácter, no tenía una autoridad. Y entonces eso, claro.
Justamente quizá lo que necesitaba ese vestuario era carácter, ¿no?
Exacto.
Yo creo que le vino grande entrenar a un Valencia Club de Fútbol porque no había tenido ni una experiencia de un equipo tan grande como es el Valencia a nivel en España. Y bueno, sí, a mí me gustan los planteamientos, pero ten en cuenta que al principio de la andadura de Celades probó con un sistema 4-3-3 con tres mediocentros y fue un auténtico desastre los dos primeros partidos y volvió al 4-4-2. De Marcelino García Toral, y ahí el equipo, como estaba acostumbrado a ese sistema, que es lo que se había trabajado al principio de temporada, lo que pasa es que Peter Lim decidió destrozarlo todo, pues el equipo funcionó algunos partidos, sobre todo se crecía contra los equipos grandes, como el Ajax, como el Chelsea, pero luego en Liga no demostró nada, Copa del Rey eliminado 2-1 contra el Granada, y bueno, pues ese reflejo de lo que es el Valencia ahora.
En definitiva, el cómputo global de este curso 2019-20 pasado nos deja un Valencia eliminado en cuartos de Copa del Rey frente al Granada, arrollado por el Atalanta italiano en la UEFA Champions League, que además, quiero recordar que el primer partido, el de la ida, trajo a España a uno de los principales brotes por COVID-19, que después, más adelante, se propagaría. Quiero decir, de esa eliminatoria es que yo creo que no se puede sacar absolutamente nada en positivo.
Yo estuve en Milán, tuve la suerte o la desgracia de estar en Milán, y ya se sabía, porque como ha dicho Carlos, la baja de Garay era muy importante, también Paulista había sido sancionado, sí, y ibas con Mangala, Diakabí, y sabías que el Atalanta defensivamente no era un equipo fuerte, porque de hecho el Valencia, si hubiese estado aceptado, hubiese metido también 4, pero es que el Atalanta a nivel ofensivo era un auténtico martillo pilón y podía haber metido 10 al Valencia.
Y posteriormente, como ya comentábamos, novenos en Liga, muy alejado de cualquier posibilidad de pase europeo, y necesidad de borrón y cuenta nueva. Es precisamente lo que se hizo en verano. Es lo que defendía Anil Murti prácticamente a pecho descubierto. Hacía falta deshacerse de la mitad de los pesos pesados de la plantilla para darle un lavado de cara, muy entre comillas, todo cabe decirlo, porque es al fin y al cabo lo que se vende desde la presidencia y no necesariamente lo que necesita el equipo. Ahí cada uno ya que entre con su opinión, pero el hecho innegable fue que se marcharon la base de este Valencia que se venía fabricando desde Marcelino.
Y este Valencia campeón, ¿eh?
Es el adiós de Parejo, es el adiós de Coquelán, es el adiós también de Ezequiel Garay, que comentabas antes, Carlos, que pudo ser uno de los principales factores por los que el vestuario se vino abajo de un momento a otro. Al fin y al cabo, uno de los capitanes, uno de los pesos pesados que llevan la bandera del Valencia en ese vestuario, claro. Y la situación a día de hoy, en este curso 2020-2021, pues viene siendo un calco del anterior, solo que incluso con peores resultados, porque al fin y al cabo la plantilla es peor.
Es que lo que comentas, de por ejemplo, de Garay, todo viene que Celades pierde el vestuario por lo de Garay, que Garay no, el club no le renueva cuando se lesiona de gravedad por varios meses. Y acuérdate que subió Tamara Gorro a Instagram una publicación de Saría Garay también, que también lo subió en su cuenta personal de Instagram y de Twitter, en la cual ponía al presidente a parir.
Era y es el Valencia del salseo, ¿no? Exacto, no sí. De los éxitos deportivos.
Exacto, el año 2020 ha sido para borrar por eso, porque cada día teníamos una nueva.
Inolvidable aquel vídeo de Garay explicando y contextualizando, claro, todo lo que pasó.
Visto,
que
yo desde creo, fuera, visto desde fuera, cualquier aficionado de cualquier otro equipo se deslola viendo.
Es que es una casa de locos. O sea, el Valencia era una casa de locos, es una casa de locos. Es que y yo creo que será una casa de locos, teniendo lo que tenemos dentro en dirección. Es que en la temporada 19-20 aún tenías las bases de algo que fue grande, algo que con Marcelino conseguimos un título. Pero claro, si dices que apuestas por la cantera, dejas escapar a Ferran Torres y vas a dejar escapar ahora en enero a Canguilí. La base que tenías con el primero y principal, Garay, Coquerín, Parejo, Rodrigo, no nos olvidemos, esa columna vertebral del equipo se te va también, pues claro, al final te quedas con una cara, no sé, de decir, se me han escapado todos, porque se te han escapado, no los has vendido, los has regalado, se han ido.
Para
se
mí,
acabó.
El mercado de fichajes del Valencia 2020 creo que es el más lamentable de la historia del Valencia, no solo porque vendas...
No es ni mercado de fichajes, de hecho, porque fichajes no,
exacto,
han hecho.
Es un mercado de vender, de ventas, entonces...
Es un mercadillo,
exacto. Es que ya no es el hecho de vender a futbolista, porque al fin y al cabo en el fútbol y el Valencia es un club vendedor. El hecho es no fichar a nadie, quedarte con retales, tirar de la cantera con gente que estamos viendo al principio de temporada que no está preparada para competir en un Valencia Club de Fútbol, que necesita aspirar a Champions o a Europa. Entonces, eso es culpa de Meriton, culpa de Peter Lim y culpa de toda la directiva del Valencia Club de Fútbol, que no está a la altura, ni lo estará, yo también opino como Carlos, el futuro del Valencia es muy negro. Entonces, el mercado de fichaje fue eso. Proyecto Academia, vendes a tu futura estrella, que es Ferran Torres, que se está saliendo en el Manchester City. El Valencia campeón 2019, la base, Garay, Parejo, Coquelin, Rodrigo, fuera. Pues, ¿qué quieres? ¿Que Valencia vaya bien? Es imposible. Entonces, ahora tenemos, por lo que nos toca, por culpa de Meriton Holdings.
A mí me ha hecho gracia la referencia que has hecho de borrón y cuenta nueva. No, ha sido un borrón. Fin.
No hay sí, cuenta nueva.
No, es un impasse para anticipar que se viene algo todavía peor, ¿no? Porque siguen existiendo esas mismas carencias, esos mismos problemas que anteriormente, sin embargo, con peor plantilla, como decíamos. Luego ya se puede entrar a valorar el hecho de que se dejen la piel en el campo, porque da esa sensación de que este Valencia no es que pierda por una cuestión de arrastrarse por cada uno de los estadios de Primera División, sino porque no da para más el proyecto. ¿Qué pasa? El nombre del Valencia pesa y la afición exige, como es lógico y normal, de este club tan histórico de nuestro país. Sin embargo, la situación es la que es. Es lo que comentábamos, cualquier aficionado de otros equipos desde su casa se coge un bol de palomitas, mira este Valencia y se lo pasa pipa. ¿Qué futuro le espera en este venidero 2021 al cuadro de la capital del Turia?
Yo espero que, ya que se ha hecho el borrón, ahora empiece la cuenta nueva. Sí que es verdad que ya se está...
Pero es posible.
Yo quiero confiar en que sí.
A corto plazo me refiero, a largo plazo estoy seguro de que el Valencia puede remontarlo, pero
estoy... con mérito en el... Hombre, ¿en el Valencia?
Te digo yo que no creo que haya otro. Entonces, yo espero una cuenta nueva, no volver a ser el Valencia campeón de 2019, pero será un club competitivo y que pueda luchar por sus objetivos históricos. Entrar en Champions, entrar en Europa, luchar por entrar en una fase digna de la Copa como semifinales y final... Es que eso es lo que aspira el Valencia. ¿Qué pasa? Que teniendo lo que tenemos en la directiva, no va a suceder. Pero sí que es verdad que ya se están habiendo movimientos. Kimco ya no va a volver a Valencia. Anil Murci tiene un despachito en Paterna para que no vuelva a ejercer con la dirección deportiva, por así decirlo, del Valencia. Y yo creo que van a haber más. El futuro es incierto, pero tampoco tan negro.
Pues yo no espero, si sigue Meriton Holdings al frente del Valencia, que me imagino que seguirá, aunque hayan algunas organizaciones valencianistas que se están moviendo y están luchando por el club, por el escudo, básicamente. No le veo buen futuro al Valencia, porque a nivel económico está hecho polvo y creo que va a seguir vendiendo futbolistas clave. Si encima no entras en Europa, pues yo creo que jugadores como Maxi Gómez, como José Luis Gallá, van a recibir ofertas, porque son los únicos que merecen la pena. Y se irán a otros equipos, totalmente entendible, que aspiran a más. El Valencia para mí no tiene un buen futuro. Este año va a sufrir mucho con el descenso, porque, como tú has dicho, Álvaro, no se le puede exigir a los jugadores que se arrastran por el campo, porque compromiso, yo creo que es una de las plantillas más comprometidas. Pero no tienes. El resultado es los partidos anteriores. Que el Valencia lucha, corre, pelea, pero no tiene calidad para meter goles y el nivel defensivo es una ruina y ya está. Y es lo que hay. Yo no le veo buen futuro si sigue Meriton Holdings al frente, porque veo ahí Anil Murci. Kimco ahora ya no está, pero está sin Bey este. Ay, yo, sinceramente, no es que no me dan buenas sensaciones. No puedo ser optimista.
Mucha incertidumbre con respecto a este Valencia, que ahora mismo con 15 puntos a día de hoy está únicamente uno por encima del descenso. Veremos si sufre, veremos si finalmente consigue remontar esta mala dinámica y por lo menos llegar al último tramo de la temporada de una forma mucho más tranquila. quizá las aguas estén más calmadas en el vecino, en el Levante Unión Deportiva. Año también bastante irregular, con ciertos altibajos para el cuadro dirigido por Paco López. La Copa del Rey pasó bastante de puntillas, al fin y al cabo las dos primeras rondas frente a equipos de tercera la obligación era pasar. El Sevilla, el primer competidor al que plantarle cara de tú a tú de verdad, pues terminó barriéndote de la Copa del Rey. Bueno, quizá no fue una barrida, pero sí consiguió desplazarte de la competición en el Sánchez-Pizjuán. Y con respecto a lo que la Liga se refiere, sí es verdad que el Levante pasaba por ciertas rachas en las que se veía equipo una imagen muy gris, en las que desde hace tiempo se le exige que pelease o ambicionase objetivos más altos más allá de la permanencia. Sin embargo, hablamos de un elenco de futbolistas que año a año hace los deberes y a falta de 5 jornadas para la conclusión de la competición ya estaba salvado. Desde ese entonces se le pedía al equipo meterse por lo menos dentro de los 10 primeros clasificados, dar esa imagen de que de cara al próximo curso se iba a pelear por algo más importante, ya que la calidad de la plantilla nadie la puede negar. Y al final el resultado nos daba un Levante que conseguía su segunda mejor puntuación en primera división de su historia, quedando 12º.
Hombre, Levante, yo recuerdo el curso pasado que estuvieron así de puntos con el Valencia. Estuvieron a punto de superarles. Podía haber sido la temporada. Podía haber sido la primera temporada en la que el Levante estuviera por encima de la clasificación del Valencia Club de Fútbol. Pero yo creo que sí que es verdad que en las últimas jornadas faltó ambición. Pecaron de ambición y por eso se les fueron muchos resultados. Muchos objetivos que podían haberse. Ya no te hablo de la Europa League, pero sí que luchar contra equipos como el propio Valencia hubiese estado bonito.
Yo creo que la temporada de Levante fue buena en cuanto a objetivos porque se consiguió permanecer en primera división. En Copa del Rey, como has comentado, bueno, pues te tocó en Sevilla, que a priori es favorito y bueno, en el Sánchez-Pizjuán encima y te gana, pues puede entrar dentro de la lógica. Pero luego sí que es verdad que yo estoy con Carlos en que te deja un sabor agridulce, porque llevamos años diciendo, desde aquel Euro Levante que enamoró a Orriols, pues llevamos años diciendo que bueno, que Levante podía dar ese paso al frente, que tiene equipo, tiene plantilla para poder luchar por la séptima plaza, encima este año que el séptimo iba a Europa League. Entonces, pues sí que te deja un sabor agridulce porque después del confinamiento, no sé si el club, o sea, el equipo no llegó bien físicamente a final de liga, pero perdió partidos que a priori podía haber ganado, como contra el Valladolid o el Mallorca. Yo me acuerdo en Mallorca y en las Islas Baleares, que fue un partido bochornoso del Levante, y ahí es donde se fueron todas las aspiraciones. Y yo creo que el club y la plantilla de los jugadores dijeron, hasta aquí ha llegado en la temporada 19-20. Entonces, pues te deja un sabor agridulce, pero yo sí que creo que en cuanto a objetivos se cumplió y es una buena temporada.
No creo que haya mejor palabra para definir a este Levante que agridulce, ¿no? El hecho de cumplir siempre con las obligaciones que te tocan, la de encontrar la salvación, ya no cómodamente, porque pues recordemos el año de esa permanencia agónica en Girona, pero sí, temporada tras temporada, el equipo de momento mantiene ese bloque, esa idea de permanecer muchos años en primera división, un proyecto continuista, que este año ilusionaba mucho, ya no únicamente por lo deportivo ni por los fichajes, al fin y al cabo fue un mercado bastante más calmado que el anterior, con las llegadas de futbolistas que a día de hoy son muy, muy importantes, Dani Gómez, Mikael Malsa, De Frutos y Son Hidalgo, aunque este último ha tenido menos repercusión, pero sí por lo que puede darse a largo plazo. Al fin y al cabo hablamos de una remodelación muy importante del Ciutat de Valencia, con unas obras que ya están finiquitadas, el estadio ha quedado precioso tanto desde fuera como desde dentro, quien ha tenido el lujo de visitarlo, y posteriormente, ya en perspectiva de futuro a largo plazo, también llegará la nueva ciudad deportiva en Nazaret, que sirve para captar mucho talento aquí en lo que es la capital. Al fin y al cabo, la anterior estaba en Buñol, un poco alejada de ese núcleo de Orriols, y ahora pues se atisba un futuro muy ilusionante para el levantinismo. Sin embargo, ahora lo que toca es mantener la categoría, ¿no? Que la pelotita entre durante los próximos 12 años que marcan ese crédito de 60 millones que recibió el Levante.
Ahora únicamente toca cumplir. Es decir, Levante de las temporadas, por ejemplo, de la temporada pasada, podía haber luchado por algo más, pero se conformó con el 5 sobre 10. Es decir, suficiente, ¿vale? Hacemos, nos quedamos en primera. No vamos a luchar por algo más, porque, ya te digo, haciendo partidos como contra el Betis, que le metes 5, le ganas también al Getafe en la última jornada, que el Getafe se lo jugaba todo. Es que podías haber luchado por algo más. Bueno, no pasa nada. Te quedas, te mantienes en la categoría. Cumples tu objetivo inicial. Ahora toca seguir haciéndolo, con las dificultades que tengas. Entonces, ese continuismo sí que es ilusionante, pero un poquito aborrece. Si tienes tú una plantilla con la que puedes aspirar a más, como la tuviste el año pasado y como creo que la tienes este año, yo creo que se pueden poner unos objetivos un poquito más altos.
No sé si diría yo que aborrece, por el hecho de que esto varía mucho de la posición que ocupas en Liga cuando hacemos esta reflexión. Si, claro, me comentas que el objetivo del Levante es la salvación con el cuadro de Paco López posicionado en la octava posición, pues evidentemente pensamos que el equipo no ha hecho bien los deberes. Sin embargo, tal y como está el Levante ahora mismo, exactamente con los mismos puntos que el Valencia, 15, uno por encima del descenso, yo creo que a día de hoy cualquier aficionado granota marcaría o firmaría con sangre esa salvación para ya el año que viene reencauzar un poco las aguas. Veremos qué sucede con este Levante Unión Deportiva, que de momento tiene trabajo porque sus competidores directos siguen sumando. A día de hoy por fin sale del descenso. En anteriores programas lo comentábamos, que el Levante no levantaba cabeza. Sin embargo, ahora consigue poco a poco mantener esa dinámica que sí mostraba la temporada pasada y tiene que mantener el trabajo.
Claro, yo en cuanto al mercado de fichajes creo que va ligado a la reforma del estadio. La pandemia ha dejado tocado económicamente a todos los equipos de primera división, segunda, a nivel deportivo. Entonces el Levante ha hecho una gran inversión en cuanto a la reforma, que ha quedado un Ciudad de Valencia espectacular, con una iluminación increíble, los marcadores, es un auténtico campazo, estadio. Y a ver, yo cuanto ha dicho Carlos de que aborrece, yo creo que el equipo de Paco López no aburre, tío, es un equipo que mola verlo jugar, sí que es verdad que no ha empezado bien la temporada.
Estaba hablando de objetivos.
Ya, pero me refiero que con ese continuismo que está teniendo el Levante y con Paco López al frente, para mí, yo lo firmaría, le daría un contrato vitalicio para toda su vida, porque me parece el entrenador ideal del Levante. Yo creo que el Levante va a seguir creciendo en el año 2021, aunque solo este año se consiga permanecer. Creo que el mercado de fichajes que está haciendo, encarando a jugadores jóvenes, mola, a mí me ilusiona y a mí me entusiasma este Levante, aunque no haya empezado bien, pero ahora se está cogiendo. Victoria contra la Real Sociedad, que cuidado la Real Sociedad, que está este año muy bien. Y a mí este continuismo que está teniendo el club me ilusiona y creo que es bueno.
Es un continuismo del que hablamos. El hecho de buscar año tras año el objetivo de la salvación puede resultar aburrido en caso de que el equipo vaya como la seda, esté coqueteando con la primera mitad de la tabla clasificatoria. Sin embargo, cuando las cosas se complican, cualquiera firma esa permanencia, y más con el proyecto a futuro que comentábamos anteriormente. Hablemos ahora del que quizá haya sido el mejor equipo de la Comunidad Valenciana este 2020, el Villarreal. Al fin y al cabo, el cuadro dirigido en su principio por Javi Calleja fue eliminado en cuartos de final de la Copa del Rey frente a un sorprendente Mirandés, donde precisamente está el Mikael Malsa, tan importante ahora en el Levante que comentábamos antes. Sin embargo, un buen papel en Liga hizo que el submarino amarillo acabase como quinto clasificado, incluso coqueteando muy de cerca con esa cuarta plaza Champions. Sobre todo cambió muy positivamente la imagen del equipo tras el parón por el confinamiento. Digamos que la racha de resultados no terminaba de entusiasmar a la afición y ello dejaba todo el proyecto pendiendo de un hilo. Pero al final Javi Calleja consiguió reencauzar esa situación. El Villarreal, pues como comentábamos, termina en puestos europeos por fin, pero en aquel instante el exentrenador del Villarreal ya tenía los dos pies fuera, pues había un precontrato con Unai Emery, se pretendía un proyecto mucho más ambicioso que pelease por la UEFA Champions League desde el principio, y es ahora mismo lo que está haciendo el Villarreal, ¿no? Este equipo que se ha traído a esos pilares fundamentales del Valencia Club de Fútbol, que ha echado por patas Meriton Holdings, Dani Parejo, Coquelán, una plantilla muy poderosa junto con Paco Alcácer, Gerard Moreno, nombres al fin y al cabo de mucho peso en el fútbol español, Y este Villarreal, que ahora se posiciona cuarto, ¿a qué ambiciona?
Hombre, el Villarreal, antes del confinamiento, era un equipo que le bastaba, yo creo, que tenía el objetivo de quedarse a mitad tabla. El año pasado...
No lo creo. El Villarreal,
el año pasado no lo pasaron bien, ¿eh? El año pasado, la plantilla, independientemente de la plantilla, no lo pasaron bien. Los jugadores no estaban rindiendo. Sí que es verdad que después del confinamiento, Javi Calleja hace un trabajo formidable. Comienzan a ganar, comienzan a sumar muchos puntos y estuvieron, como tú has dicho bien, a las puertas de la UEFA Champions League. En el momento, yo creo, en el que se cierra Unai Emery, se comete una de las mayores injusticias de los últimos años en el fútbol, y sobre todo en los banquillos. El tirar a Calleja, para mí, yo sinceramente lo vi como un error. ¿Como un error por qué? Porque Calleja es un tío que conoce la casa, Calleja es un tío que sabía cómo funcionaba el Villarreal, y si lo refuerzas como lo ha reforzado el Villarreal, con ya no Coquelin y Parejo, sino Estupiñán, que es un buen lateral izquierdo.
Un muy buen mercado de fichajes en el
Villarreal. Muy buen mercado de fichajes. Pues claro, yo creo que ese Villarreal podría aspirar a todo. A mí, Unai Emery me parece un entrenador decente y poco salvable, por así decir.
¿Cómo ves tú esto, Sergi? ¿Cómo ves? ¿Consideras un error grave el hecho de despedir a Javi Calleja cuando el equipo ya estaba remontando? Yo lo veo como que ya había un preacuerdo y no había marcha atrás, porque si no toca pagar el típico finiquito de romper un contrato.
Hombre, eso es evidente. Pero la injusticia está ahí.
La cosa, ¿se precipitó el Villarreal contratando a Unai Emery?
Yo creo que no. Yo creo que el Villarreal ha dado un paso al frente en cuanto al mercado de fichajes, con fichajes como ha dicho él, Estupiñán, Parejo, Coquelin, Takefusa Kubo, que aunque no esté teniendo minutos, también es un jugador importante. Exacto. Pues entonces, yo creo que el Villarreal ha querido contratar a un entrenador con experiencia, que ha ganado la Europa League 5 veces, y creo que Unai Emery es el entrenador perfecto que tiene ahora el Villarreal y lo está demostrando. Para mí no se equivoca, creo que el Villarreal ha dado un paso al frente. Y con Calleja pasa como en el Valencia Basket con Jaume Ponsarnau. Siempre han habido dudas. Es un buen entrenador, un entrenador de la casa, como ha dicho Carlos, pero que la afición no estaba con él y el entorno... Sí que es verdad que hubieron baches en el Villarreal durante la temporada, que estuvo muy, muy señalado de la figura de Javi Calleja. Sí que es verdad que después del confinamiento hizo una locura de partidos, que creo que estuvo 4 o 5 partidos ganando, y creo que eso le dio también como para aspirar a Champions. Al final no le dio porque Sevilla estaba muy bien, pero consiguió el objetivo de entrar en Europa. Y justo no, a mí me parece no justo, me refiero, creo que el cambio por Unai Emery es bueno para el Villarreal, que debería haber seguido, hombre, pues si miras objetivos sí, pero yo creo que el Villarreal ha dado un paso al frente y con Unai Emery lo va a conseguir. Desde mi punto de vista, yo creo que el Villarreal acierta.
Yo voy a decir una cosa, la temporada es muy larga y Unai Emery lo conocemos todos. Solo digo eso.
Bueno, yo es que no opino que Unai Emery sea un entrenador de chicha y nabo, decente. Yo creo que Unai Emery es un pedazo de entrenador.
Que se lo digan París y que lo digan en Londres.
Carlos, ¿qué les parece? Ahí quedan sus títulos con el Sevilla. Yo creo que ahora mismo cualquier aficionado del Valencia pagaría por lograr esas Europa League.
¿A Unai Emery por qué se lo conoce? ¿Por los títulos del Sevilla o por la remontada del Barcelona al PSG? Ahí lo dejo.
Bueno, pues, pero es que al fin y al cabo eso es mirar por resultadismo y a mí eso no me gusta. Yo valoro,
es que el fútbol es un deporte resultadista, sí, ya, y al final, ya, si tú coges y como Calleja hizo, sí que es verdad que previamente Calleja lo tiraron y lo volvieron a contratar. Calleja comienza a demostrar y lo tiran. Llega Emery. Esto es una carrera larga, como es la temporada, y aún hay cosas de las que darán que hablar.
Hay que dar la reflexión de cada uno. Interesante ver pues las distintas opiniones con respecto a Unai Emery. También interesante lo que comentaba Sergio, ¿no? Al fin y al cabo, no por ser de la casa eres intocable. No sé si es un factor determinante para el despido o no de Javi Calleja, pero la realidad es que este Villarreal de Unai Emery ahora mismo se posiciona cuarto, aspira claramente a puestos de UEFA Champions League. Y pasamos ahora con un equipo que empata o iguala a puntos en la clasificación a tanto al Levante como al Valencia, y que pocos esperaban que estuviese en esta competición. Es el Elche. Después de un año de tapado en segunda división, muy pocos pensaban que podía meterse finalmente en esos playoffs de ascenso donde sí consiguió finalmente clasificarse en la ultimísima jornada, gracias a ese escándalo que rodeó el partido entre el Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña. Finalmente, el cuadro de la capital terminó perdiendo, aunque el Deportivo finalmente acabase bajando a Segunda B. Sin embargo, el Elche aprovecha esta situación, se mete sexto en playoff, no recibe ni un solo gol en toda la fase de ascenso a Primera División y se deshace tanto del Zaragoza en primera instancia como para después en la final, con un gol de Pere Milla, ascender a la máxima categoría y a mi parecer está realizando muy buen papel. Sí es verdad que ha bajado el ritmo en estos últimos dos meses, pero hay que entender también la situación del Elche, muy diferente de la del resto de equipos de Primera División, con menos meses para preparar la plantilla. Al fin y al cabo, cuando un equipo sube a Primera necesita readaptarse por completo y realizar fichajes con nombre. Y además, esa destitución tan polémica de Pacheta en su momento, que acabó con Jorge Almirón en el banquillo del cuadro ilicitano, había mucha polémica con respecto a ello.
Otra gran injusticia.
Bueno, yo ahí sí que opino que es injusto, porque Jorge Almirón viene de Lanús, creo que era, de Argentina, no sabes cómo va a rendir en Europa y es un tanto arriesgado. Con respecto a Unai Emery ya sabemos la trayectoria.
No sé si injusto,
tiene.
Pero arriesgado sí, claro, a mí sí me resultó a mí también.
Me pareció injusto también por la forma, porque Pacheta al fin y al cabo cogió a Elche en Segunda B y lo suba a Primera. Y él, como dices, la temporada pasada, si pones al principio de liga objetivos de cada equipo en Segunda División, al Elche no lo consideras como candidato a subir.
El Elche, creo recordar que en la temporada regular estuvo solo un minuto en puestos de playoff.
Claro, es eso. Pero luego, pues demuestras que haces un trabajo bueno, que al fin y al cabo la plantilla se lo creyó, y juegas contra Zaragoza, que estaba muy bien, y luego contra Girona, que era uno de los claros candidatos a ascender, y no te meten ni un gol, como has dicho tú, Álvaro, y demuestras un nivel defensivo y un equipo compacto, luchador, guerrero, que al final...
Y tener muy claras tus ideas, al
exacto.
Fin y al cabo.
Y yo creo que eso Pacheta lo consiguió, sobre todo a final de temporada, y dio sus frutos porque subieron a Primera División. Respecto a lo de Pacheta, me parece injusto, porque me parece arriesgado de Jorge Almirón. También hay que ver que el propietario de Elche es argentino. De hecho, casi todos los fichajes que se han hecho en 2020
latinoamericanos
son argentinos.
Es el argento Elche, por así decirlo.
Exacto.
Sí, sí.
Y bueno, ahora está funcionando Jorge Almirón. Hay que ver, la temporada es larga, llevamos 15 partidos. Hay que ver cómo acaba.
No deja de ser una fórmula que ya habían repetido anteriormente otros equipos. Sin ir más lejos, el Alavés, cuando consumó su ascenso a Primera División, se deshizo de José Bordalás, ahora entrenador del Getafe, y contrató a Mauricio Pellegrino.
Exacto. Sí, señor. Claro, es que no sabes cómo te vas a ir, es una apuesta arriesgada, porque el fútbol europeo no es igual que el sudamericano. Ahora está saliendo bien, porque Jorge Almirón demostró ya en Argentina que era muy buen entrenador y lo está demostrando aquí en España. A mí me gustaría recalcar, tío, la figura de Nino, delantero de Elche, leyenda ilicitana.
Leyenda, leyenda.
Que metió el gol en la Romareda contra el Zaragoza. Y también destacar a Edgar Badía, que es un futbolista, el portero, que estaba desde Segunda B. Y es un auténtico porterazo que lo está demostrando semana tras semana en Primera División. Y creo que esos fueron los pilares fundamentales junto a Pacheta. Ya no solo en el terreno de juego, sino fuera. Lo que implican ellos, sobre todo Nino, la veteranía, para que Elche esté donde esté y que tenga un futuro muy prometedor.
Un Edgar Badía que recuerda incluso al San Aitor Fernández del Levante Unión Deportiva de la temporada pasada, que realizaba milagro tras milagro. Pues es un poco la base en la que se ha construido este Elche de Jorge Almirón. Que probablemente cualquier, prácticamente todos los pronósticos de principio de temporada lo situaban incluso como colista claro, quizá incluso como el nuevo Córdoba. En su momento el Córdoba, cuando estaba en Primera División, creo recordar que sumó un total de 11 puntos, un bagaje bastante, bastante deficiente, y sin embargo ahí los tenéis. Ahora mismo están fuera del descenso, lo que comentaba, han bajado ahora un poco el ritmo, han soltado el acelerador, pero... Tiene mucho mérito el trabajo que han realizado y a día de hoy pueden lograr la permanencia.
Es que el Elche tiene una personalidad clara y es que son un bloque. Todos atacan, todos defienden. Y se le vio, por ejemplo, hay una imagen de contra el Villarreal. En el último minuto lanza un contraataque el Villarreal y todos que estaban en al borde del área de Asenjo, todos corren hacia atrás como cosacos a parar ese contragolpe y al final recuperan el balón y se acaba el partido. Un empate muy bueno, que sacó un punto el Elche de la cerámica, muy valioso, y que es lo que representa este Elche. Un bloque, todos suben, todos bajan, siempre con intensidad y siempre con las ganas de ir a por todas.
Y por último, hablemos de un equipo que por fin, después de más de una década, ha conseguido volver al fútbol profesional. Es el Club Deportivo Castellón, que después de posicionarse primero en su grupo de Segunda División B, una vez llegamos al confinamiento, se acabó la competición y por lo tanto la clasificación se quedó como estaba. Jugó esa primera final de playoff de ascenso a segunda frente al Logroñés, fue eliminado en penaltis, sin embargo el golpe anímico no fue lo suficiente como para parar al Sorelluts, que consiguieron más adelante vencer en la repesca, primero al Peña Deportiva y después al Cornellá, para de nuevo volver a la categoría que les pertenece, segunda división.
Exacto, yo creo que el Castellón hizo un buen trabajo en segunda B, quedando primero, como tú has dicho. Hubo la mala suerte de la pandemia, que se paralizó la segunda B, y entonces tuvieron que jugar los playoffs. Y lo que tú comentas, aunque el golpe fue muy duro contra el Logroñés, porque perder en tanda de penaltis siempre es complicado, Óscar Cano, el entrenador del Castellón, supo reaccionar al equipo, supo saber lo que tenía que hacer y lo demostró. 1-0 contra la Peña Deportiva y 1-0 contra el Cornellá, y sube esa segunda, que el Castellón, la afición del Castellón, sobre todo yo me alegro por ellos, porque han sufrido mucho, tanto a nivel, ya no solo deportivo, sino institucional. Parece que el club se está asentando, parece que el club vuelve a la categoría profesional del fútbol español, aunque es verdad que este año va a sufrir, pero bueno, eso creo que todo el mundo lo tiene que reconocer. Pero Castellón va a estar ahí. También un factor muy importante es que no esté Castalia lleno, que sabemos que Castalia, sobre todo la afición del Castellón, es una afición que anima mucho, que aprieta, que es muy importante para ellos. Pero bueno, yo creo que aún así el equipo está demostrando que tiene alma, que tiene corazón y va a dar guerra en esta segunda división. Y yo creo que pueden salvarse y, por qué no, en unos años pues regresar a esa primera división.
Ahora mismo decimoctavos con 19 puntos, están justo en la posición, en la última posición de la permanencia. Veremos si en las próximas semanas terminan bajando o subiendo escalones. Confiamos a muerte en el equipo de Óscar Cano y seguro que va a tirar para adelante, porque se lo merecen, porque el Castellón ha sufrido mucho y por fin está en la categoría que les pertenece. Nos tomamos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Café Classic.
Un placer para los sentidos y el espíritu.
Un programa pensado para disfrutar con la buena música.
Con Javier Aloy.
Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Y hacemos ahora balance también de lo que ha sido el Valencia Basket a lo largo de este 2020 tan atípico, como comentábamos anteriormente. Hay mucho que comentar en relación a la Euroliga, en relación también a lo que fue la Liga Endesa, por supuesto la renovación de Jaume Ponsarnau. Él mismo comentaba en una entrevista que ni él se lo esperaba. Y por supuesto ese mercado de fichajes que constituye una plantilla muy ambiciosa que a día de hoy parece no estar cumpliendo con esas altísimas expectativas que se tenían puestas sobre ella. Al otro lado del teléfono tenemos a nuestro compañero Sergio Llebrés. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado.
Nada, coméntanos bueno, pues sí. Un poco cómo lo has visto.
Sí, lo que decías más o menos va por esa línea. Valencia Basket pues ha tenido mucha ambición, tanto por la parte femenina como la masculina, ¿no? De intentar dar un paso adelante y situarse entre los grandes, ¿no? Ya a corto o medio plazo. Por movimientos y táctica, estrategia deportiva, lo ha logrado. En el femenino los resultados hemos visto que son espectaculares. Y sí, en cuanto al masculino, podemos decir que a lo mejor los aficionados no están contentos con la toma de decisiones en cuanto al entrenador, como decías tú. Yo creo que el balance del año es bueno en cuanto a resultados. Me parece que la fase final del año pasado, la excepcional, podía haberse sacado un mejor resultado contra el Baskonia y llegar a esa final, pero bueno, era es el campeón de liga y bueno, el merecido. Y esta temporada en Euroliga sí que hemos visto que el Valencia Basket ha dado con la clave, ¿no?, para ganar en Liga Andesa, ¿no?
Ya, al fin y al cabo ha sido un cómputo de sensaciones bastante bastante dispares. Por un lado hay quienes piensan que este equipo de Ponsarnau no tira para adelante como debería hacerlo, otros que sí valoran positivamente los resultados que ha cosechado el equipo, pero siempre con ese denominador común de Jaume Ponsarnau bastante cuestionado. ¿Cómo has visto tú que se ha desarrollado el equipo bajo su dirección a lo largo del 2020 y si crees que de cara al 2021 su figura va a ser clave o, por el contrario, va a ser lo que termine de matar a este equipo?
Claro, es que la perspectiva es importante en este asunto. Yo pienso que Jaume Ponsarnau podría haber gestionado de alguna forma ese cambio de tan brusco de altibajos entre Liga Endesa y Euroliga, ¿no? O sea, hemos visto dos equipos totalmente distintos en las dos competiciones. En Euroliga, vamos a ser claros, o sea, los resultados son inmejorables. Si hubiéramos ganado al Bayern de Múnich y al Alba Berlín hace nada, pues estaríamos hablando de ser primeros o segundos de la clasificación, y aún así es que vamos terceros o cuartos empatados con los grandes de la competición. ¿Verdad que en Liga Endesa? Horroroso. O sea, hemos visto partidos del Valencia Basket que hacía años que no habíamos visto de la mala ejecución tanto en defensa y en ataque. Euroliga sí, Liga Endesa no. El balance general, yo creo que por las expectativas que tiene el club y la planificación, debe ser positivo, porque los resultados hablan por sí solos en cuanto a Euroliga, que es ahora mismo la prioridad de Valencia Basket. Y Liga Endesa ya habíamos visto que no lo es. Otro gallo cantaría.
Sergio, ¿podríamos comentar que a día de hoy sí que es verdad que en Liga Endesa están tirando los capitanes del equipo?
Sí, hombre, es que hace muchísimo que los jugadores que llevan hace años aquí sepan la importancia de la Liga Endesa para el club, aunque ahora el club no lo esté demostrando, y para los aficionados. Sam Rosomi y Dublevic llevan aquí muchos años, igual que San Emeterio. San Emeterio creo que lleva ya su sexto año, parece mentira. Y saben de la importancia de la competición nacional.
Nombres de mucha importancia los que tiene al fin y al cabo este Valencia Basket. ¿Qué me tienes que contar con respecto al bloque femenino?
El bloque femenino, 10 de 10, la verdad. Venimos del año pasado, de la temporada pasada, que quedaron cuartas en fase regular, si recuerdo bien. Las incorporaciones han cuajado perfectamente con la plantilla, con la química del equipo y del entrenador. Y Celeste Drahan Davis, por ejemplo, ayer 42 de valoración. Rebeca Allen, de las máximas anotadoras de la liga. Mari Gulits, a nivel WNBA. Yo creo que están a nivel Euroliga, pero en Eurocup van a ir a ganar, seguro.
Ojalá les depare tanto al bloque masculino como al femenino un buen futuro este venidero año 2021, en el que seguro que se va a tirar para adelante. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Sergio Llebrés.
A vosotros.
Y con esto terminamos el programa de hoy, este especial de repaso de lo que ha sido el 2020. A mí se me ha hecho muy corto porque yo sinceramente me tiraría hablando media hora de cada uno de los equipos. De hecho, hasta me cuesta, ¿no?, sacar los puntos más importantes, el dedicarle 10 minutos a cada uno, pero es el tiempo que tenemos aquí al fin y al cabo. Muchísimas gracias, Sergio Martínez, por estar aquí.
Nada, ha sido un placer estar aquí como siempre y esperemos que este 2021 pues sea mucho mejor.
Muchísimas gracias, Carlos Vicent.
Yo estoy seguro de que 2021 nos va a traer muchas alegrías a todos.
Ya sabéis dónde podéis escucharnos. En la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio en radio.upv.es o a través de nostresport.com. Con esto nos despedimos, os deseamos un muy feliz año 2021. No sin antes, por supuesto, poner nuestra mítica canción del final. Una canción cuyo propio nombre indica un año más, de nuestro querido Sebastián Yatra. ¿Por qué queremos tanto a Sebastián Yatra, Carlos?
No lo sé, pero me encanta.
Pues con ello os dejamos de fondo para reflexionar, para analizar un poco todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos meses y que seguro viviremos en los próximos. Muchas gracias a todos.
De un verano eterno me enamoré. esa despedida en septiembre. En octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando 2 almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera.